8:30 de la mañana, continuamos en Cale Gorrián. Hace ya algunos minutos que los colegios electorales han abierto sus puertas en Escocia para poder votar en el referéndum sobre la independencia. Y evidentemente sobre este tema vamos a hablar, reflexionar y debatir en la tertulia de hoy. Nos vamos primero hasta los estudios de Donostia. Ahí se encuentra, si no me equivoco, Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon, y egunon también a Joseba Aguirrechea e Iñaki Antigüedad, los dos a través de la línea telefónica. Caixo, egunon.
Bai, egunon, bai.
Bueno, si os parece, lo dicho, ya han abierto los colegios electorales en Escocia. Mikel, así para empezar, brevemente, van a dar en el clavo las encuestas, van a acertar. Ya sabes que, bueno, dicen que él no ganaría por muy poquito, habrá sorpresas. ¿Cuál es tu intuición?
Bueno, encuestas hay para todos los gustos, indudablemente son mayoritarias las que prevén la victoria apretada, pero a victoria del no, pero también hay encuestas que pronostican la victoria del sí, o sea que alguna acertará. De todas formas, yo creo que lo sustancial hoy, bueno, para los escoceses indudablemente lo importante es quién triunfe. Ahora, fuera de Escocia, creo que el gran hecho político de hoy es que se celebre el referéndum y se celebre en estas condiciones, de esta manera, con esta expectativa, y con todo este contenido, en fin, sintetizado dentro de él. Y por lo tanto, creo que el acontecimiento político ya está dado. El resultado final, indudablemente, será la guinda de toda esa cuestión. Y si gana el sí, a su vez, va a abrir tal cantidad de nuevos espacios que, en fin, que en Europa en general, yo diría, se va a entrar en una nueva fase. Incluso aunque gane el no, también creo que se abre una fase política, al menos en el Reino Unido, totalmente nueva. Me parece que habría que remontarse seguramente, pues eso, a los tiempos aquellos de la descolonización, del fin del Imperio Británico en la India, etcétera, etcétera, para que haya un hecho político de tal relevancia en el propio Reino Unido. Pero en Europa, pues creo que este es el acontecimiento político más importante desde la caída del Muro de Berlín.
Bueno, no es poco, Joseba, en la línea de lo que comentaba Mikel, ¿qué efectos va a tener este referéndum? Más allá del resultado, ¿qué efectos tendrá el referéndum escocés en la política interna europea?
Hombre, bueno, yo creo que, yo en cambio sí pienso de que el resultado es muy importante para lo que tenga que tener de efecto. Es decir, evidentemente desde una perspectiva puramente democrática, los que nos consideramos, es decir, que el ejercicio democrático es lo más fundamental que existe, y el respeto a lo que diga la soberanía popular, en este caso la ciudadanía escocesa, pues sin duda alguna el mero hecho de la celebración del referéndum muestra un ejercicio democrático puro y duro, ¿no? Y sin duda alguna para nosotros, para los que tenemos problemas para que se pueda producir eso, es un enorme espejo y enorme ejemplo, y es algo envidiable, ¿no? Pero desde una perspectiva puramente ya de política internacional, una vez realizado el referéndum, si sale el no, ya será una cuestión interna de cómo se relaciona el Reino Unido internamente y cómo se relaciona Escocia con el gobierno de Londres, todas esas promesas que se hicieron de autonomía, de soberanía fiscal, etcétera. Eso ya quedará en una cuestión en la que algunos incluso creo que van a respirar fuera del Reino Unido, porque ya va a ser un tema de cómo se relaciona internamente. Por mucho que desde una perspectiva puramente democrática es un ejemplo a seguir y será algo que se citará constantemente. Pero si sale el sí, es que entonces ya no es un tema puramente británico. Entonces ya es un tema que los líderes europeos van a tener encima de la mesa. Y tal y como ayer se debatió incluso aquí en el Congreso de los Diputados a raíz de una pregunta de mi compañero Aitor Esteban, entonces ya la pelota que pasa al tejado de todos los líderes europeos, que son los que tienen que decidir si vetan o no vetan, si aceptan o no aceptan, y claro, esa responsabilidad es muy importante. Y claro, se pueden decir muchas cosas con la boca grande cuando tienes toda la prensa y tienes todo tu cla alrededor aplaudiéndote, pero cuando vayas a Bruselas y digas, levantando la mano, yo veto la entrada de unos ciudadanos que de por sí ya son europeos, no es que vayan a integrarse, es que ya lo son. Por lo tanto, eso es algo que va a generar muchísima disputa política, y creo que ahí el papel que jueguen los países europeos va a ser fundamental, a ver quién es el que lo haga. De todas formas, si evidentemente sé que están rezando todos para que salga el no, para no tener que meterse en esa tesitura. Ahora, si sale el sí, yo estoy convencido de que algunos verdaderamente harán un papelón y no sé si van a ser los mamporreros de otros, pero que sin duda alguna, olvidándose de toda la cuestión puramente democrática, que es el ejercicio mismo de ese derecho que tienen los ciudadanos escoceses, creo que harán el ridículo más de una vez.
Vale, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Mike, en el sentido de que más allá de lo que esta noche, bueno, de madrugada o mañana a la mañana nos den como verdadera encuesta, que es la única que va a haber, y ahí se verá quién ha acertado más, menos, etcétera. Pero lo sustancial es que hoy ya la gente en Escocia se está autodeterminando, tanto quien al final vaya a ir por el yes como el que vaya a ir por el no al yes. Pero se están autodeterminando. El hecho de que yo ayer leía que en la forma que tienen allí de voto, ¿no?, el 97 creo que era por ciento del censo ya había dado el nombre en el sentido que quería participar, y que a pesar de que hay un porcentaje, decían más o menos 5-10, que todavía no tenían claro, pero yo ayer ya digo, de ese 97% se decía que, bueno, que del orden de un 88% finalmente puede que vaya a dar el voto. O sea, también ese dato, no solamente el sí o el no, sino cuánta gente se ha movilizado, es importante porque es significativo del debate, el debate que se ha dado, y podríamos entrar en detalle, ¿no?, porque algunas cosas que se han dicho en el debate son de una pobreza ideológica que raya ya lo patológico, ¿no? Pero es verdad que ha habido sobre la mesa un debate organizado, no es como está ocurriendo en Cataluña o está ocurriendo aquí. Este es un debate organizado donde salen a reflejar los miedos, las alegrías, las ilusiones por el futuro, el pánico de algunos, las inercias. Entonces todo eso es importante. Es importante independientemente, en cierta forma, del resultado final. Y yo creo que eso va a quedar para mañana. Es decir, hoy, si sale el sí, desde luego es un salto cualitativo importante que va a hacer que el miedo de algunos en Europa pase a ser pánico, pero es en esas situaciones de crisis, de pánico, cuando si uno tiene la cabeza fría, pues puede aprovechar la situación para buscar salidas eficientes. Y si sale el no, no es lo mismo que salga un no aplastante, que salga un no, en fin, con la poca diferencia que dan las encuestas. En cualquier caso, matemáticamente es un no, pero como dicen los propios escoceses, o por lo menos algunas encuestas, no, entrevistas que he estado leyendo, dice, aunque no saliese el sí, aunque salga el no, dices, bueno, pero el derecho, primero, no se está votando si tienen el derecho o no a decidir. En Escocia se está votando una opción que es independencia, sí o no, pero el derecho lo tienen ya, y eso es el pánico que desde el primer momento tienen algunos, por ejemplo Rajoy y otros que no son Rajoy, desde el socialismo monárquico también, no, de decir, coño, que si ahí les abre la puerta, porque por ejemplo en Cataluña la cuestión ahora no es independencia sí o no, sino si se puede votar sobre la independencia sí o no, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto, a partir de hoy, pase lo que pase, no va a ser igual que hasta hoy, ¿no? Y lo que decía Joseba, estoy de acuerdo en alguna cosa, pero en otras no tanto, ¿no? Porque él decía, si al final sale el no, se queda en una cuestión interna del Reino Unido, ¿no?, de cómo se articula de alguna forma Escocia con un no, habiendo ganado, se espera, en el llegado el caso, que no sea por mucho, pero en cualquier caso va a obligar a moverse a Londres, a Westminster. De hecho, estos días han estado hablando, cosa que es curioso, los que ahora pasan ellos a ser el bloque del no. Lo dice, oye, si votáis que queréis seguir better together, juntos, entonces devolvemos, os damos más competencias y hacemos cambios de modelo social. Dice, manda narices, lo que negabas hace 2 años, ahora lo estás dando, ¿no? En ese sentido, yo creo que aunque salga el no, no va a quedar en algo interno. O dicho de otra forma, que no quede en un asunto interno del Reino Unido, de lo que hoy al menos sigue siendo Reino Unido, va a depender, evidentemente, no de Rajoy, que dirá, joder, vaya peso me he quitado de encima, o otros en Europa. Va a depender de aquellos que apostamos, cada uno en nuestro ámbito territorial, por dar pasos hacia la independencia, hacia el soberanismo, como mínimo entendido, como lo están entendiendo en Escocia. Va a depender de nosotros cómo aprovechar ese no. Pero lo que está claro es que ya ha quedado para la historia y encima de la mesa en Europa algo muy claro, que lo tenemos claro aquí, los catalanes, los bretones, o Flandes, o Córcega, o me da igual. Que es decir, Londres aceptó que se pueda autodeterminar Escocia. Eso es lo importante. Luego está la segunda parte. Si mañana salimos a votar, la pugna entre modelos que cada cual apuesta a favor de la Unión o a favor de la emancipación y de la separación del Estado único. Pero yo creo que eso queda. Por tanto, si sale no, yo creo que no debería quedarse en un asunto interno. Y evidentemente, si sale el sí, aunque sea por poco, ya hay tejados y que se van a mover, y los que algunos son del bloque del no, en fin, yo creo que a todos nos va a afectar, salga el sí o salga el no, pero en positivo, yo creo.
Bueno, parece que para los medios afines a la derecha española la democracia es un abismo, ¿eh? Atención a la portada de ABC, dice: Europa cierra filas frente al abismo escocés, y sabe como un... Bueno, un abismo, una bandera escocesa y un abismo, ¿no? Eso es la portada de hoy de ABC, bueno, un documento a guardar en la retina. Por cierto, ayer, Joseba, creo que viviste en directo, escuchaste en directo a Mariano Rajoy ayer, ¿no?, hablando sobre Escocia en el Congreso, decía algo así como que la Unión Europea, bueno, está hecha para integrar estados, no para desintegrarlos. No sé qué opinas, hemos entrevistado hace media hora, entrevistábamos a Xavier Solano, que es asesor del SNP, del Scottish National Party, y decía que sería precisamente Londres, si Escocia opta por la independencia, sería Londres el que apoyaría el proceso de integración de esa Escocia independiente en la Unión Europea porque le interesa.
Sí, yo creo que evidentemente...
Lo digo porque Londres... un fantasma, uno de los fantasmas que azuzan, ¿no?, para ir en contra de la independencia es que, bueno, pues Escocia se queda como un champiñón aislado allí al norte, fuera de todo, ¿no? Y bueno, pues en este caso el asesor del S&P decía todo lo contrario.
Hombre, evidentemente yo pienso que desde una perspectiva puramente europeísta nadie se podría negar, ¿no? Y entre otras cosas yo creo que hay una cuestión clara, ¿eh? Es decir, y que es lo que un poco ayer se le decía a Rajoy, ¿no? Es decir, estamos aceptando la integración en la Unión Europea de países que se han desangrado en guerras civiles y no aceptamos la integración de países que han decidido su emancipación democráticamente por medio de las urnas sin una gota de sangre y con el beneplácito del país emancipador. Y eso no lo vamos a aceptar. O sea, ¿qué pasa? Que aquí para independizarse hay que mantener una guerra civil, matar no sé cuántos, exilar a no sé cuántos, y a partir de ahí, y estoy hablando de lo que pasó antes de ayer en los Balcanes. Estamos hablando de Croacia, estamos hablando de Serbia, que está tocando la puerta, estamos hablando de Montenegro. Yo personalmente, y es una de las experiencias que tengo para guardarme para mí mismo, viví la independencia de Montenegro. Yo estuve en Podgorica el día en que se celebró el referéndum y allí vi la emancipación de un país, y algo que es envidiable y que para mí mismo tenía como una situación idílica, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, la de Escocia es algo mucho más, digamos, con muchos mayores anclajes, no solamente democráticos, sino también históricos y de toda índole, ¿no? Porque en el caso de los Balcanes, alguien externo decidió que esos podían integrarse, podían emanciparse, incluso los porcentajes que había que darse para que esas mayorías fueran válidas. Dijeron, no, el 51, yo no, que sea el 57, y lo consiguieron, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido otros están decidiendo en algunos casos si alguien puede ser o no puede ser. Pero vuelvo a reiterar, ayer lo que se le dijo a Rajoy, y es precisamente eso, y cuando desde una perspectiva de estadista que dice de que aquí lo que se buscan son no integraciones y no separaciones, al final dijo la coletilla de que algo así como que será muy malo para Europa y para el Reino Unido y para Escocia la emancipación escocesa, porque Europa necesita estar unidos y estar de esa de la situación en la que hoy en día es esta, ¿no?, al fin y al cabo. Pero evidentemente se le olvidó que el ejercicio democrático está por encima de todo eso y que Europa la componemos ciudadanos que democráticamente queremos decidir nuestro futuro. Es algo que seguramente no entra en la cabeza, y por eso al final se le dijo a Rajoy: sea usted un unionista británico y acepte que en Cataluña o en Escocia o en Euskadi se pueda celebrar una consulta, ¿no? Es decir, esa perspectiva que puedan tener el unionista más unionista de la Gran Bretaña quiere que Escocia, incluso cree que Escocia es Gran Bretaña, pero no niega en ningún momento que Escocia tenga el derecho a decidir si quiere ser o no ser de la Gran Bretaña. Y para finalizar, ayer en el Telediario y Televisión Española, una información en directo desde Edimburgo, un corresponsal que tiene un pasado no muy lejano en Euskadi, dirigiendo algún medio público aquí además, decía claramente que este referéndum lo que ha conseguido es una grave ruptura social en Escocia. No sé si se le vio el plumero o no.
Probablemente, vaya.
Sí, lo que pasa, desde luego, un bonito ejercicio sería el guardar las portadas de los periódicos españoles de hoy, porque hay una peculiaridad ya llamativa, que es que los periódicos de Madrid conceden a esto bastante más resalte que los periódicos, por ejemplo, vascos, en donde en casi todos reina el fútbol. O sea, no nos olvidemos. De todas formas, hay un periódico vasco que, en fin, que consigue no sé, un titular que habría que guardárselo, porque dice que hoy Escocia puede poner fin a la Gran Bretaña. Yo creía recordar que la Gran Bretaña era una isla, en fin, que había incluso aguantado varias glaciaciones, pero bueno, o sea, decir, si lo de hoy se va a cargar hasta la Gran Bretaña, no ya el Reino Unido, que tampoco, vamos, pero en fin, la desorientación está siendo espectacular.
De geografía, creo.
Sí, y de geología y de algunas otras materias. Pero escuchándole ayer a Rajoy, se me pasaba por la cabeza. Vamos a ver, este hombre lleva en política desde luego más de 25 años, en política profesional. ¿No será capaz de hacer el ejercicio de, por ejemplo, pasar la lista de los países que en este momento componen la Unión Europea y hace 25 años no eran estados independientes? ¿O no eran estados independientes en el estado, digamos, en la extensión actual? Empezando por la propia Alemania, que se hizo una ampliación de sí misma y de la Unión sin consultar con absolutamente a nadie, y desde luego no con España, ¿no? Bueno, hay un problema. El problema es que cuando se le pide a Rajoy que sea un unionista británico, yo creo que se está pidiendo un imposible. O sea, es decir, el Estado español tiene una tradición, entre otras cosas, imperial, que se aleja muy mucho incluso del Imperio Británico. O sea, es decir, España nunca hubiera hecho una descolonización como la que hizo el Reino Unido, con todos los problemas que ello tuvo, pero desde luego en donde el Reino Unido al menos no abandonó la iniciativa nunca. España ha perdido su última colonia por una marcha verde. O sea, recordémoslo, ¿eh? Y tiene dos enclaves coloniales, como el Reino Unido tiene alguno por ahí todavía. Supongo que quizás puede ser algo que duela, ¿no? O sea, decir que Escocia pueda llegar a ser independiente antes de que Gibraltar vuelva a ser español, pero bueno, o sea, decir, pelillos a la mar en cualquier caso. Yo creo que el debate que nos traemos aquí de las repercusiones internas, de las externas, yo creo que están íntimamente unidos. Indudablemente, la gestión que en el propio Reino Unido se puede hacer tanto del sí como del no, creo que está estudiada, entre otras cosas, porque este es un proceso en el que no voy a decir que todo esté aquilatado, pero creo que todo está relativamente previsto, ¿eh? Y desde luego por el lado escocés, o sea, hay un hermoso librote de 600 y pico páginas en donde no voy a decir que esté todo, pero casi todo está, en fin, al menos esbozado. Yo no tengo ninguna duda de lo que decía antes Xavier Solana, o sea, es decir, el Reino Unido, o lo que quede de él, o sea, Inglaterra, como le queramos llamar, o sea, va a ser la primera interesada en que el proceso de transición, en caso de una victoria del sí, sea lo más, digamos, suave posible. Entre otras cosas porque Europa no está para historietas a lo español. O sea, es decir, la actitud esta de Mariano Rajoy, de guardia de la porra, porque no tiene otro nombre, bueno, tendrá una venta quizás en el mercado madrileño, pero en líneas generales, o sea, las finanzas europeas en este momento no se pueden permitir el hecho de que un socio importante se vaya. O sea, y por de pronto quede en discusión, por ejemplo, la cuestión de la deuda y que las cuestiones monetarias queden al albur. O sea, Escocia en cualquier caso, dentro de la Unión Europea o fuera de ella, puede tener perfectamente un futuro político. También hay vida fuera de la Unión Europea, y ahí al lado mismo de Escocia está Noruega, y vive, yo creo que relativamente bien, o sea, bastante mejor de media que nosotros. Escocia en ese aspecto tiene un futuro. Otra cosa es que sus deseos van por donde van, y yo creo que se están esbozando con bastante claridad. El problema en España es que, en cuanto se rasca, sale la vena balcánica, que es la que le ha salido a Margallo. O sea, hablando de la suspensión del artículo 155. Bien, bueno, o sea, eso ya se hizo en la Yugoslavia. Eso es lo que llevó a lo que posteriormente se dio en Yugoslavia. Pero la cuestión de fondo hoy es, seguramente en política internacional, el hecho de que por primera vez en Europa, durante muchísimo tiempo, yo creo que casi desde siempre, o sea, se produce un proceso de formación de un Estado nacional sin una crisis absoluta de la metrópoli y por medios estrictamente pacíficos. Esto es un antecedente, indudablemente, porque puede marcar pauta, porque, o sea, pretensiones para formar Estados-nación en Europa hay bastantes. Muchas veces lo que ha frenado esos procesos es el hecho de que, bueno, el camino sea tortuoso, doloroso, sangriento. Si se ve que existe otro camino, indudablemente eso va a actuar de acicate, y es lo que temen los que, en fin, los que hacen cabriolas en la punta de los estados unitarios y tienen intereses muy gordos para seguir manteniéndose ahí, pero bueno, o sea, intereses sí, razón menos.
Sí, yo tenía en mente algo que en estos hay muchos debates, ¿no? Me viene a la mente aquello que decía Albert Solari de Sutan Hartzean, probatzen da nolakoa den eltzea. Es decir, cuando se pone la cazuela en el fuego es cuando se ve la calidad de la cazuela, ¿no? Y en este sentido yo creo que el debate, que al menos en Escocia entiendo que ha sido un debate organizado, un debate ajustado, en fin, que han estado las dos partes hablando de a favor, en contra y tal, que no tiene nada que ver con lo que pasa en este estado fracasado, como diría Rafa Larreina, ¿no? Y sobre todo en el caso más actual, que es el de Cataluña, ¿no? Pero yo creo que antes decía Miquel, ¿no?, lo de que habrá que guardar las portadas, comentabais lo del abismo escocés. Ojalá fuera un abismo, yo me animo a empujar alguno de todas formas, ¿no? Pero aparte de guardar las portadas, yo sí que tenía aquí en mis notas apuntado, joder, que me da la impresión de que hay una pobreza ideológica a la hora de justificar la posición dentro de los del bloque del no, ¿eh? Yo creo que hasta ahora los del bloque del no o los del together, más o menos impuesto, no es lo mismo Londres que Madrid o que París, pero digamos que hace lo que ahora está diciendo Cameron y lo que Salmond llama el triunvirato, el equipo Westminster, ¿no? Decía, ahora están hablando de dar competencias, de lo de la devolution, siempre y cuando salga el no, pero incluso mejorarlo, no sé qué, dar más competencias en salud, que era uno de los temas claves, esto y lo otro, cosas que el propio Cameron negaba hace un año, por ejemplo, ¿no? Yo me da la impresión de que hace un año como que los unionistas decían, va, esto está chupado, ni te preocupes, estos ellos mismos se van a dar, por decirlo rápido, la hostia, ¿no? Pero cuando empiezan a ver, coño, que se ha disminuido las encuestas, el rango, ¿no?, el intervalo, la diferencia entre el sí y el no, empiezan a sacar cosas, y es ahí donde se ve la pobreza de aquellos que no saben defender un proyecto más allá de lo único, ¿no?, de lo establecido. En ese sentido, cuando el otro día decía David Cameron aquello de si a los escoceses, ¿no?, decía, si votáis sí, me vais a romper el corazón, dice, manda Dios, digamos, la seriedad de la ideología. Pero es que el otro día, cuando el señor Rajoy, aprovechando que el Manzanares pasaba por Madrid, en un acto, dijo que hoy en día un andaluz puede vivir con un riñón donado por un catalán, y tal, es como queriendo decir, no, es que si los catalanes optan por la independencia, está jodido el andaluz, claro, también entonces podíamos acordar de lo que decía Antonio Machado, ¿no?, que solía repetir mucho en los mítines el viejo, ¿no?, Johnny Dígoras, cuando decía, ya decía Machado que cuando a un enfermo le dan jamón, o el enfermo está muy jodido o el jamón está muy jodido. O sea, el relacionar que el día 9 o cuando sea los catalanes pueden tomar su propia vía va a repercutir en aspectos como puede ser el del intercambio de donación de órganos y tal, es tener una muy pobre argumentación, si es que se le puede llamar argumentación. Y claro, el hecho de que comentaba ahora también Miquel, ¿no?, el exabrupto del ministro, curiosamente, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando habla de suspender la autonomía, yo no me fijé tanto lo de suspender la autonomía a Cataluña, porque dices, ¿qué vas a esperar? Pero claro, no lo dijo el Ministerio de Interior, que se supone que es de Asuntos Interiores, no, lo hace el de Asuntos Exteriores, es decir, que es casi, ¿no?, podríamos decir que es casi como tratar a Cataluña de exterior, ¿no?, como si fuese Escocia. Y luego, lo que ayer que comentaba Joseba, que yo también estuve viendo un poco la televisión, el debate que hubo en el Congreso de los Diputados, ¿no?, cuando decía Rajoy aquello de que el objetivo de la Unión Europea es integrar estados fuertes, ¿no? Y entonces a mí eso me parecía esa palabra que a veces se utiliza, lo de los simorones, es decir dos palabras que son hasta contrarias, ¿no? En este caso serían tres, porque es decir, integrar estados fuertes, cuando luego esos estados mirando hacia adentro, no tienen, es el caso del Estado fracasado español, ¿no?, que no tiene esa mínima integración, y desde luego desde el punto de vista democrático, para nada, ¿no? Entonces, parece que es una pobreza, y en ese sentido yo creo que hay una ventaja por parte de los que somos, sea en Escocia, sea aquí, sea en Flandes, sea donde sea, ¿no? Y es que cuando apostamos por la soberanía, yo creo que tenemos un argumentario más trabajado. Y en ese sentido, ya para acabar, hay una cosa que leía ayer en la columna de Gara que escribe Mikel, con la que estoy muy de acuerdo, y yo también lo he defendido, ¿no? El camino hacia la soberanía, cada cual con su vía, pero caminando, no fijándose en la devolución como objetivo, caminando, tiene que estar trabajado. Y una de las cosas que creo que demuestra el caso escocés respecto a Euskal Herria, pero incluso el propio caso catalán, es que quienes han abierto esa vía, cada cual en su territorio, con sus ritmos, etcétera, etcétera, lo han hecho de una forma trabajada. Antes decía Mikel, no sé qué, un libro de 700 páginas, bueno, los catalanes han sacado un montón de documentación, y en ese sentido aquí yo creo que estamos dando más peso al envolvente que realmente a los contenidos. Y hay una cosa que en Quebec se decía mucho, yo no sé ahora, pero la época que yo seguía el proceso quebecois, era lo de la condición gagnante, es decir, hay que conseguir las condiciones ganadoras. Y las condiciones ganadoras implica, más allá de las grandes palabras, implica, sin que eso, lo que estoy diciendo, que nadie lo tome como digamos, defender el pragmatismo ese final, no, pragmatismo como medio, nunca como fin, y confrontación democrática, es avanzar porque realmente se den condiciones, y eso quiere decir que los mensajes tienen que ser landúa, tienen que ser trabajados, hay que hacer bastante más, ya estoy hablando de este Euskal Herria, bastante más de lo que se hace a la hora de demostrar eso que tan fácil se dice en una frase, estaríamos mejor ante la situación de crisis, y esa crisis, por cierto, viene de la forma de entender la integración de los estados fuertes, por otra parte, viviríamos mejor y seríamos todos más jatorras si nos autogobernamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho todavía por avanzar.
Pues bien que has traído el tema escocés a Euskal Herria, porque era precisamente lo que yo quería hacer, lo que pasa que solo quedan 3 minutos, bueno, hoy sí que sí hacerme caso, Mikel, muy brevemente, ¿cómo va a afectar todo el tema escocés, la consulta de hoy, sobre todo esa vía que se abre, y si saliese el sí a la independencia en el proceso catalán y sobre todo aquí en Euskal Herria, ¿cómo podría afectar?
Si vence el sí, indudablemente, por una parte, va a haber un impacto anímico enorme. De todas formas, a mí, en la línea de lo que decía ahora Iñaki, creo que el impacto principal debería ser, digamos, programático, en el sentido de que Escocia nos viene a demostrar que hace falta proyecto. O sea, y que lo sustancial es el proyecto. Y en este país creo que tenemos un cierto déficit de proyecto, entre otras cosas, porque vemos el futuro muy negro, y en el futuro negro es difícil hacer dibujos, pero hay que esforzarse en ello, porque eso es el camino. O sea, ese es el camino. Y en última instancia, antaño se solía hablar de liberación nacional y social. Yo creo que la conjunción y ya sobra. O sea, es decir, la liberación nacional o es social o no es. Y me da que también la liberación social, en nuestro caso al menos, o es nacional o apenas va a existir. Y por lo tanto hay que elaborar el proyecto.
Joseba, sobre lo que decía Mikel ahora mismo, brevemente.
Hombre, yo estoy de acuerdo en que hay que elaborar el proyecto, pero siguiendo un poco el argumentario que decía antes Iñaki, y ya la izquierda clásica siempre ha dado ese ejemplo de se tienen que dar las famosas condiciones objetivas para la revolución, que se decían. Bueno, pues en este caso se tienen que dar esas, pero al fin y al cabo estamos hablando todos los días de lo mismo, las condiciones ganadoras, el proyecto, condiciones objetivas para la revolución. Es decir, primero hay que analizar, hacer un diagnóstico, cómo estamos, qué es lo que queremos, cómo podemos alcanzar esos estatus, qué necesitamos internamente para llegar a esas condiciones, porque los escoceses vienen de donde vienen, estaban como estaban, y nosotros, incluso los catalanes también, hemos tenido lo que hemos tenido, y seguramente necesitamos una especie de recomposición sociopolítica, que hay que hacer muchos deberes todavía para llegar a una situación. Evidentemente, no olvidarnos el objetivo cuál es, y a partir de ahí seguramente trabajar. En el caso catalán se mostrará. Hay dos cuestiones, lo que cada uno es capaz de hacer y lo que externamente dejen o no dejen hacer.
Bueno, pues la próxima tertulia debatimos y hablamos sobre cómo conseguir las condiciones objetivas o las condiciones ganadoras para llegar a la independencia, que seguro que da para debatir bastante. Joseba, Mikel, Iñaki, mila esker.
Vale, va. Urren borarte.
Urren borarte.